Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy les voy a traer una propuesta bien interesante, espero, para ustedes, para mí lo es, de una propuesta de unos chicos, unos colombianos, jóvenes, profesionales, entre otras cosas súper preparados porque todos tienen casi doctorados, en fin, pero que se han tomado la molestia de repensarse en nuestro país, la realidad ambiental en la que estamos viviendo y en la que vamos a vivir, y han dado un punto muy importante, la juventud. Y ellos están trabajando precisamente con los jóvenes, tratando de que ellos, los jóvenes, pues se metan en este mundo de todo el tema de la crisis ambiental, de cómo solucionar en parte este desastre que ha producido este sistema económico en el cual estamos imbuidos y que no se resigna a cambiar. Y sobre todo después de que escuchamos las declaraciones del COP26, en que se quedan realmente en muy buenas intenciones, en declaraciones de prensa y palabras pues ahí muy bien ajustaditas, pero que a la final pues no pasará absolutamente nada. Y entonces es aquí donde la sociedad civil, donde los jóvenes, donde la gente que sí quiere hacer el cambio, pues toma las riendas de sus propias vidas. Y ellos crean un laboratorio, así lo llaman ellos, Clima Lab. Es una ONG dedicada precisamente a desarrollar iniciativas, pero sobre todo, a ser partícipe a la gente joven. Y vamos a hablar con dos de sus fundadoras. Joana Cifuentes, que es la directora de Relaciones Públicas, ella es licenciada en Biología y Magíster en Educación y tiene un doctorado de la Universidad Pedagógica Nacional. Y María Alejandra Telles, que es la directora ejecutiva, abogada de la Universidad del Rosario, con una cantidad de especializaciones, tiene como 4 especializaciones, tiene una de la Universidad de los Andes, en fin, son personas que sí se toman en serio todo este tema del clima. Y bueno, vamos a contarles a ustedes esta historia de gente joven, gente empoderada, gente poderosa, gente que ama su país y que sobre todo ama la vida. María Alejandra, bienvenida al Último Café.
Carlos, muchísimas gracias por el espacio, por permitirnos estar hoy acá con ustedes en el Último Café. Estamos aquí para compartir toda nuestra experiencia y todo lo que hemos venido haciendo durante estos 4 años con Climalab.
Bueno, y Joana, bienvenida.
Muchas gracias, Carlos. Un gran espacio para compartir acá con todos los oyentes. Y nada, compartir acá nuestras expectativas, también nuestra experiencia y todos nuestros proyectos.
En esencia, los fundadores de estos son 3 personas. Acompañaría Andrés Urrego y hay un grupo de coordinadores, de áreas, en fin, que son personas, como ya les había dicho, personas con muy buena formación académica. ¿Qué los unió?
Nos unió una motivación y era poder transformar Colombia a partir de proyectos sobre cambio climático con diferentes enfoques que principalmente son género y juventud. Digamos, esos son los proyectos que hacemos hoy en día y que están dedicados pues, principalmente a mujeres y jóvenes en Colombia. Ese impacto que queríamos generar desde hace 4 años con el que empezamos a soñar hoy se está haciendo realidad. Digamos que el motivo fue unirnos como jóvenes, que inclusive Joana te puede contar un poquito más todo el trabajo previo que venían haciendo con Andrés. Yo llegué a ser parte de esta triada en 2016, donde empezamos a planear lo que iba a ser Climalab para los próximos años. Pues al final decidimos constituir la organización en 2017 y hoy, bueno, el resultado es el desarrollo de grandes proyectos en temas de comunicación también, de género, de educación, que están impactando fuertemente en Bogotá y en diferentes partes de Colombia.
Precisamente Joana, que es licenciada en biología, también tiene pues estudios en periodismo, liderazgo y gestión social. Joana, ¿ustedes se conocían previamente? ¿O hubo una reunión por algún motivo? ¿Cómo llegaron a encontrarse?
Sí, bueno, nosotros, digamos, con Andrés nos conocimos antes. Veníamos trabajando en procesos juveniles, voluntariado, a nivel nacional y también a nivel internacional, participando en algunos eventos. Y pues fue luego de la COP20 en Perú que nos encontramos como jóvenes de diferentes partes del país. En ese momento yo no hacía parte de ninguna organización o colectivo acá en Colombia, hacía parte pues de una organización internacional, pero que trabaja con temas de jóvenes, era voluntaria allí. Andrés tampoco hacía parte de una organización como tal, pero encontramos colectivos de jóvenes allá en Perú, todos pues colombianos nos encontramos allá y dijimos, bueno, no nos conocíamos en el país, nos vinimos a conocer acá en el Perú en el marco de esta conferencia. Y pues cuando regresamos a Colombia decidimos fundar el Movimiento Climático de Jóvenes Colombianos, eso fue en el 2014. Desde ahí comenzamos a trabajar y bueno, ya después de muchas cosas, como de conocer procesos, dijimos con Andrés, bueno, ¿por qué no formamos nuestra propia organización? Y logramos vincular de pronto a más personas, a alguien que de verdad como que siente y nos ayude como a impulsar una organización fuerte para también movilizar fondos, que era lo que no lográbamos hacer con el movimiento juvenil. No era nada fácil buscar fondos para ejecutar proyectos y demás. Entonces ahí fue cuando llamamos a Alejandra, identificando pues obviamente muchas habilidades de parte de ella. Alejandra pues, como lo comenta de pronto, o en su perfil no tiene como un enfoque ambiental directamente, pero pues veíamos como otro tipo de habilidades, conocimientos y demás que considerábamos que iban a fortalecer como esta idea y lograrla pues hacer real, ¿no? Entonces sí. Así surgimos como Climalab.
Bueno, cuando uno mira el contexto de Colombia, pues uno tiene que admitir que este es el paraíso terrenal. Es un país con un potencial, con unas características, con una riqueza absurda. Es decir, hay un chiste viejo, ¿no? Que le preguntaban a Dios por qué tanta bondad con esta parte de la tierra. Y él decía, es que ustedes no saben la gentecita que le voy a poner. Y en líneas generales, cuando uno mira el país, sí, hay gente realmente compleja, que hace mucho daño, pero en líneas generales la experiencia es que el colombiano es una persona que ama su país, que ama su tierra y que tiene mucho potencial, solo que necesita esa chispita que lo anime y que lo impulse a desarrollar proyectos como el de ustedes. Y creo que ese es un punto de partida muy importante y es la gente, cómo lograr que la gente en Colombia entienda que este problema de la crisis ambiental es muy serio y que nos va a afectar muy duro. Es que hoy todavía no lo sentimos, ¿no? En líneas generales, pues sí, hay un poco de lluvias y casas, pero no lo estamos sintiendo como realmente se espera que sea. Ese trabajo con la gente, ¿cómo lo han planeado y qué han estado haciendo durante estos 4 años?
Lo que nos ha inspirado a nosotros es precisamente impactar y contagiar a la gente de lo que queremos que sepan, y es que vivimos en una crisis climática actual. Y la crisis climática nos hace sentir que debemos ser agentes de cambio para poder comunicar mejor qué es lo que está pasando y que la gente pueda ser tomador de decisiones en cualquier escenario sin tener que saber sobre cambio climático. Entendemos que este tema a veces es muy técnico. Mucha gente no sabe qué es la COP26, ¿no? La Conferencia Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. ¿Qué es el cambio climático y cómo se diferencia del calentamiento global? Es decir, este tipo de cosas hace que la gente oiga los términos, pero no entienda esto que implica. También un poco nuestro trabajo es que a través de proyectos como, por ejemplo, los dos documentales que hemos ya realizado, Retratos del Campo, Mujeres de Tierra y Agua, y Retratos del Campo, Mujeres de Café y Montañas, uno grabado en Toca, Boyacá, y el otro grabado en Urumita y la Serranía del Perijá, al sur de La Guajira, y relatan a partir de testimonios reales, de mujeres reales que han vivido los cambios en el clima durante muchos años, inclusive se entrevistan mujeres, niñas, jóvenes, tratando de resaltar pues esos testimonios de manera intergeneracional, con un enfoque de género, principalmente para contarle precisamente a la gente que nos sigue y a la región y a Colombia cómo se viven estos cambios y por qué les impacta también aún más a las mujeres que a los hombres. Ese es un ejemplo muy claro de por qué Climalab hace lo que hace, y es que nos motiva que la gente se contagie de esto, que trate de entender qué es lo que pasa a partir de, pues, de temas tan interesantes como poder ver un corto documental. Entonces, ese también es uno de nuestros propósitos, y creo que también como un proyecto que nos permite hacer esto, contagiar a la gente, es la media hora climática. Este es un espacio de conversación en donde invitamos a diferentes expertos o ciudadanía para que nos cuente qué es lo que está haciendo con sus proyectos, o para hablar de un tema en específico, por ejemplo, cuál es la relación entre derechos humanos y cambio climático. Y es un espacio de media hora, como su nombre lo dice, una vez al mes, los jueves, en las tardes, para conversar sobre diferentes temas de cambio climático, que nos permita acercarnos a la gente y que le permita a la gente acercarse a la crisis climática para entenderla como una oportunidad y no precisamente como un problema. Pues bueno, eso es lo que hacemos generalmente.
En líneas generales, somos demasiado urbanos y se nos olvida el campo. Y el campo, pues claro, ha tenido que enfrentar una guerra de 200 años. Algunas personas dicen que la guerra con las FARC fueron 50 y tantos, pero yo sostengo que ya van 2 siglos dedicados a ese tema. Y vivir en el campo es muy difícil. Realmente es una apuesta complicada, sobre todo poder vivir como tal, ¿no? Tener una buena vida realmente. Y allí la crisis climática se siente mucho más. En una ciudad como la nuestra, como Bogotá, pues uno siente a veces el aire muy sucio, muy contaminado, pero igual tiene agua, igual le llega la luz, igual le llega alimentos, en fin, uno no se da cuenta de los daños que se logran percibir en el campo.
De acuerdo, los relatos que hemos podido escuchar de estas mujeres y pues y en general de su comunidad, porque pues no son solo mujeres las que viven acá, sino que es una comunidad entera que padece los efectos del cambio climático, y que muchas veces la afectación es principalmente económica al final, porque sus siembras y sus cultivos muchas veces se ven muy afectados por estos cambios en el clima, que al final terminan es afectando su calidad de vida como campesinos y campesinas, que se levantan casi desde la madrugada, 3, 4 de la mañana, a trabajar para que nosotros tengamos nuestros alimentos en la ciudad. Como dicen ellos, sin campo no hay ciudad. También hago una invitación para que vean precisamente estos documentales que están en nuestro canal de YouTube, para que puedan entender de qué estamos hablando y cómo estos campesinos, inclusive ahorita, están muy afectados, porque también lo que siembran se los pagan a un precio muy bajo a lo que realmente el consumidor final paga por estos. Entonces, digamos que la papa toca tocarreña, que todo el mundo conoce, es famosa, inclusive uno creyera que la papa no vale mucho y se puede adquirir, pero bueno, hay mucha ahorita, pero los campesinos están quebrados. Y eso es algo que muy poca gente sabe. Ellos no, digamos, por los altos costos de lo que tienen que usar para sembrar y demás, son tan altos que no les da, no les dan las sumas para que este negocio sea rentable. Entonces, ese tipo de cosas, pues al final afectan muchísimo y pues acá no nos damos cuenta. Entonces, también algo que hacemos a través de nuestro proyecto, que se llama Fortaleciendo la Acción Climática en Colombia, específicamente es tratar de conectar la ciudad con el campo a través de diferentes documentales que estamos sacando, porque estamos allá haciendo unos planes de adaptación a cambio climático con enfoque ancestral de género y juvenil en 3 municipios de Boyacá. Nos ha ido muy bien y pues bueno, toda esta información la pueden encontrar también en redes sociales y demás para conocer un poquito más del campo.
Sí, mirando este tema del campo, allí hay una crisis ambiental profunda que nos la inventaron más o menos al finalizar la Segunda Guerra Mundial, que es todo ese sistema de cultivos con agroquímicos. y con semillas mejoradas y una cantidad de cosas que, pues yo pienso que en el fondo había quizás una buena voluntad y era darle comida a todo el mundo, pero se nos olvida que es un ataque absolutamente durísimo contra el suelo, que es la riqueza del campesino, contra la naturaleza, la biodiversidad, que es la que permite el equilibrio de los cultivos, de las tierras, de la biodiversidad. Y es una lucha que ahora toca enfrentar porque nos hemos dado cuenta que esos sistemas de cultivos con agroquímicos realmente lo que hace es empobrecer al campesino.
Sí, ahí de pronto como para complementar, claro, el tema de los agroquímicos, además pues del impacto que puede tener en la contaminación de las aguas y como usted dice también de el tema, por ejemplo, de las semillas, del uso de las semillas, de cómo están afectando las semillas nativas. Nos contaban también en estas experiencias, principalmente el trabajo en Boyacá, cómo se está perdiendo también, digamos, unos tipos de semillas, en este caso, bueno, principalmente de papas y de otras que ya no se consumen, que los campesinos y campesinas están tratando de recuperar. Entonces eso genera también un reto más para estas personas, ¿no? Estas poblaciones. Y por otro lado, pues el impacto que tienen los agroquímicos en temas de emisiones, ¿no? Que es también lo que trabajamos nosotros en Climalab, que son todos los temas de cómo mitigar esos gases de efecto invernadero, pues que van a la atmósfera y generan mayor calentamiento del planeta, aparte de pues la contaminación del agua, que también es otra problemática, pues es así ambiental, que se suma, ¿no?
Hay que recordarle a nuestros oyentes, hace unos pocos días entrevistamos a esta argentina maravillosa, Soledad Barruti, que nos hace un llamado de atención sobre el tema de la alimentación y muchas de las enfermedades que tenemos hoy en día es precisamente producto de eso, del tipo de alimentos que estamos consumiendo, la manera como han sido producidos, el daño ambiental que se genera, la intoxicación de aguas, la desaparición de plantas, de insectos, en fin, es una agresión impresionante contra todo lo que es el biosistema. Y allí hay un factor determinante, que es el dinero. Es decir, nosotros producimos para generar riqueza, riqueza en dinero, pero no otras riquezas. Cuando uno se mete en este tema de la crisis ambiental, uno sí tiene que tener claro que esa lucha por el dinero, por el poder, en el caso, por ejemplo, de las petroleras y una cantidad de organizaciones, pues hace muy difícil la tarea para aquellos que se acercan a los temas ambientales y sobre todo decirle a la gente, mire, ese sistema en el que estamos metidos no puede seguir funcionando porque estamos acabando con el planeta. Y puede que mi generación, pues fuimos enseñados a eso, pero los jóvenes que están iniciando ahora, los adolescentes que se están dando cuenta de lo que está pasando, que escuchan otras voces, es un espacio gigantesco para ustedes, para trabajar con ellos, porque creo que la experiencia que han tenido es que los chicos ya no son tontos y que saben muchísimo sobre estos temas, sobre todo cuando ustedes se acercan en su trabajo a nivel de colegios.
Sí, precisamente nosotros en Climalab tenemos un proyecto de colegios, porque uno de nuestros, pues como público súper, súper relevante para nuestra organización son niños, niñas y jóvenes, porque entendemos, uno, que también son las generaciones que más se van a ver impactadas, ¿sí? Nosotros hablamos del tema de la equidad intergeneracional, de cómo lograr que por lo menos haya una apuesta, ¿cierto?, de parte de las generaciones presentes para sobreponerse a los posibles cambios, consecuencias de las generaciones futuras. Entonces, en este caso, nosotros trabajamos con niños y niñas muy, muy pequeñitos desde nivel preescolar, en colegios, pues obviamente hasta grado 11. También trabajamos con otras poblaciones jóvenes, ya un poco más mayores, digamos, en estas comunidades, campesinas, indígenas. También incluso estamos trabajando ahorita con un proceso en el marco del Acuerdo de Escazú, que también de pronto algunos, que es sobre tema de participación, acceso a la información y también protección de líderes y lideresas que defienden el territorio. Hace poco estuvimos en un proceso con jóvenes de todo el país. Entonces, digamos que todas estas apuestas de parte de la organización es precisamente en el marco de movilizar un empoderamiento que no solamente sean los receptores de pronto de charlas, de conversatorios, sino que se conviertan y se consideren ellos mismos como sujetos activos de la sociedad. Y por eso todo nuestro trabajo lo enfocamos también mucho en temas de liderazgo, fortalecimiento de habilidades de liderazgo y capacidades, o sea, de tal manera que, como usted lo dice, los niños, niñas, jóvenes, cuando hablen sobre estos temas, lo hablen desde el argumento, desde conocimiento de causa y también, pues, obviamente, desde el intercambio que se hace con otro tipo, digamos, de públicos, ¿no? Entonces, a través de nuestros documentales logramos acercar a las personas también a otras comunidades que tienen unas experiencias distintas y que logran visibilizar un poco estas problemáticas desde diferentes contextos.
Cuando tú me hablas de comunidades, pues están las comunidades afro con todo su acervo ancestral, pero también están las comunidades indígenas que hoy en día en el mundo entero pues se les empieza a reconocer el valor que tienen y el conocimiento que tienen frente al tema ambiental. Porque, bueno, la relación de ellos con la madre naturaleza es muy distinta a la que nosotros tenemos. Nosotros hablamos de un objeto a explotar, mientras que ellos hablan de un sistema donde puedes vivir. ¿Esa realidad cómo la presentan ustedes?
Bueno, nosotros trabajamos desde diferentes puntos de vista. Digamos que sí hay como ciertos espacios de intercambio de conocimientos. Entonces, por lo menos en este proceso que se estaba haciendo con el acuerdo de Escazú, pues participaban jóvenes afro, también indígenas, algunos, entonces todo es un tema de intercambio. No solamente que nuestros beneficiarios pues sean receptores de un conocimiento, de unas experiencias por parte de la organización o de nuestros aliados, sino también nosotros ser receptores y pues en el marco de un espacio de diálogo, pues de saberes, podríamos llamarlo así, conversar a partir pues también de los puntos de vista de todas las personas que participan en esos espacios.
Ahora bien, ustedes no solamente llegan a los colegios, también llegan a las empresas, a las comunidades, hasta el mismo gobierno han llegado ustedes. A veces las empresas pues no colaboran mucho, están con otros intereses y llegar al gobierno pues a veces se hacen de rogar demasiado, ¿no? ¿Cómo ha sido ese trabajo con ellos?
Bueno, ahí yo aclaro, pero las empresas con las que trabajamos son colegios, no trabajamos con empresas como tal, entonces digamos que por esa parte no, pero yo creo que yo, si quieres contar como el proceso que fue trabajar con otras organizaciones para realizar las recomendaciones.
Del trabajo con gobierno, tenemos como dos niveles, uno que es con gobiernos locales, recién lanzamos la red de municipios frente al cambio climático. Pues es un proyecto, digamos, que lo que busca es hacer un llamado a alcaldías, municipios, gobernaciones, entre otros, pues a que se sumen a la acción climática. Y por otro lado, pues con gobierno nacional hemos tenido como varios procesos. El más reciente que hicimos fue hacer recomendaciones a la actualización de los compromisos de Colombia frente al cambio climático que se presentaron en el año 2020 ante Naciones Unidas, que fue, digamos, sobre este proceso que fue muy nombrado también en medios de comunicación, sobre el compromiso de reducción de Colombia del 51% de nuestras emisiones. Y bueno, digamos que en todo eso estuvimos también nosotros trabajando, tanto como ClimaLab como de manera colectiva, porque también consideramos que las acciones que nosotros realizamos pues tienen mucho mayor impacto si trabajamos colaborativamente. Entonces tenemos como participación en diferentes espacios o redes colaborativas. Una de ellas que destaca en Colombia a nivel nacional se llama Voces por el Clima. De allí pues hacemos parte más de 10 organizaciones, incluyendo también comunidad indígena, afro, mujeres, voces pues también femeninas, academia y demás. Entonces estamos como trabajando en diferentes procesos, tanto de, podríamos decirlo, y control pues a lo que se está avanzando desde gobierno nacional, de todo lo que tiene que ver con cambio climático, haciendo pronunciamientos, declaraciones, diálogos. El último que tuvimos fue antes de la COP26, donde pues participó Cancillería. Digamos que así hemos estado trabajando en ese proceso.
Esos procesos no son tan fáciles, ¿no? Sobre todo el tema gubernamental, porque finalmente pues la economía del país tiene que dar un giro frente al tema ambiental. Y tiene que dar un giro pronto porque desafortunadamente las declaraciones en todas estas reuniones internacionales es que en el 2030, en el 2040, en el 2050, quizás para esa época la circunstancia ya sea irremediable, que es el problema, ¿no? Que ya está en el punto de no retorno. Bueno, hablemos un poco de esta Colombia donde ustedes han estado. Ya nos contaron un poquito que estuvieron por el departamento de Boyacá, que son los departamentos más bonitos que tiene el país, pero ¿en dónde más han estado?
Nosotros pues hemos trabajado en 17 departamentos del país, en procesos pues, como ya lo decía, de pronto algunos son de espacios de capacitación, también en una serie de talleres con jóvenes de todo el casi todo el país, de 16 departamentos, en el marco de un proceso que se llamó Promesa Climática, que trabajamos junto con el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y también pues, en el marco de la formación de juventudes liderando el Acuerdo de Escazú, también se estuvo trabajando en este caso en 3 departamentos, y lo otro, digamos ya lo que tiene que ver con los documentales y con los planes de adaptación al cambio climático ancestral que se están trabajando en Boyacá. Entonces, de pronto ahí sí puede comentar Aleja un poquito más.
Están los planes ancestrales, los planes de adaptación ancestral en Boyacá, lo que mencionaba, estamos en 3 municipios, Toca, Mungua y Siachoque. Esto es alrededor de los páramos La Cortadera y el páramo de Ocetá, para Mungua y La Cortadera, Siachoque y Toca. Ahí, insisto, hemos trabajado en el diseño de un plan de adaptación ancestral para los próximos 5 años para estas comunidades, lo cual ha sido maravilloso porque hemos encontrado una gran respuesta de ellos, sobre todo en Siachoque, la comunidad es muy, muy organizada y nosotros pues básicamente somos la guía para que ellos construyan una hoja de ruta que les permita mejorar su calidad de vida y adaptarse mejor al cambio climático en los próximos años. Adicionalmente hemos estado en La Guajira con nuestro último documental Retratos del Campo, Mujeres, Café y Montañas, maravilloso. Trabajamos con las lideresas de una asociación que se llama Amu Café. Muchas personas en Colombia no saben que en La Guajira hay café y se siembra café. Y es un café maravilloso porque, digamos que se produce bajo sombra y tienen como unos elementos distintos a lo que podría tener un caficultor en otra parte de Colombia. Aquí es muy a lo natural, por decirlo de alguna manera, y son 47 mujeres que decidieron asociarse para crear sus propias marcas de café y poderlas vender a una cooperativa muy cerca a Valledupar y a Urumita. Maravillosamente también muy receptivas. Estuvimos ahí en la grabación 5 días, invitamos a la gente que nos escucha a ver el documental, está maravilloso, por favor compártanlo. Creo que es una manera, una muestra muy bonita de mostrar qué pasa en este territorio y cómo el café es un promotor de economía de estas mujeres y sus familias, pero también si el café desaparece, porque como nos contaban, hoy más que nunca no se sabe cuándo llueve, cuándo no. Y a veces por exceso de lluvia se pueden perder estas cosechas. También la falta de lluvia puede hacer también que se pierdan. Ahora el clima está cambiando mucho y para sembrar se necesita un clima fresco. Nos decían que están buscando en ese sentido y parece ser que si esto sigue así les va a tocar migrar a mucho más arriba de la serranía y pues allá no, pues no hay quien llegue, no hay vías, no hay nada, lo cual les puede probablemente hacer perder sus cosechas o que estas pues ya no vuelvan a producir café.
Ese es el panorama nacional y es que todo este tema del cambio climático, que es un sistema, cuando se rompe alguna de las partes o se altera una de las partes, el sistema se afecta. Es así de simple, ¿no? Y desafortunadamente siempre lo pensamos como tan lejano, como que eso le pasa a otros, pero no a nosotros, que nuestra Colombia es un país tan generoso que siempre habrá, pero la verdad es que la cosa se nos está complicando bastante, bastante, bastante. Ahora bien, ustedes también han hecho trabajo internacional, fíjate que ustedes se encontraron en Perú y fue un dichoso encuentro para poder lograr desarrollar Climalab. a nivel latinoamericano, ¿qué se está haciendo?
Bueno, nosotros participamos en diferentes redes. En este momento, pues, digamos directamente, estamos en dos redes a nivel de América Latina y el Caribe. Una se llama Climate Action Network Latinoamérica, CANLA, mejor conocida como CANLA. Bueno, ahí, digamos, trabajamos también todos estos temas de seguimiento de las conferencias de Naciones Unidas sobre cambio climático. Nosotros diseñamos también la estrategia de incidencia climática, pues con un enfoque a nivel nacional de 2021 a 2023, junto con, pues también en el marco del trabajo que realizamos acá a nivel Colombia con Voces por el Clima. Hemos participado, pues, no sé, en organización de diferentes conversatorios. Por ejemplo, tuvimos un conversatorio con Ministerio de Ambiente precisamente sobre los avances y retos de Colombia frente al cambio climático, en el marco también, pues, de estas recomendaciones que hicimos de la actualización de los compromisos de Colombia que se publicaron en ese año. Campañas a nivel internacional también sobre temas de reactivación, pues precisamente tuvieron mucho, mucho interés por el tema de la pandemia, ¿no? De cómo reactivar la economía, pero pues de manera justa, sostenible, inclusiva a nivel de nuestra región. Entonces, en el marco también de esta participación con CANLA, estuvimos impulsando una campaña en toda la región. Y también un evento que se llamó Primera Semana por un Futuro Sostenible, justo inclusivo en América Latina y el Caribe. Y también otro de los espacios también de articulación a nivel de Latinoamérica es el Observatorio Latinoamericano de Acción Climática. Ahí también hacemos estos temas, o sea, como que coinciden mucho temas de seguimiento a las NDCs, que son estos compromisos climáticos de los países, temas referentes a la reactivación, temas referentes a justicia climática, temas referentes también a, digamos, seguimiento a temas de comunicaciones, de cómo comunicar mejor la crisis climática, podríamos decirlo, pero pues buscando también una narrativa conjunta, que no solamente sea la visión de Colombia, sino también encontramos visiones con las que coincidimos, entonces de esa manera la vamos proyectando.
La pandemia, que ya va en su tercer año en la realidad, porque esto empezó en el 20, ya pasó el 21, estamos en el 22, pues mucha gente decía que teníamos que cambiar muchas cosas. Ciertamente se cambiaron muchísimas, pero hay otras que desafortunadamente no. Y los consumos se dispararon de muchas maneras. Se esperaba que, por ejemplo, el tema ambiental en las ciudades mejorara un poquitín, desafortunadamente no. En fin, parecerse que la pandemia, que fue un frenón de conciencia para todos, nos dijeron, pare ahí y piensen lo que están haciendo, a veces da la sensación que seguimos iguales o peores. ¿Cuál es la percepción de ustedes que trabajan con niños, con colegios, en fin, con organizaciones, frente a esa realidad en la que estamos sumergidos?
Bueno, yo sí creo que, por el contrario, los jóvenes empezaron a cuestionarse más cómo pueden aportar a contribuir a la crisis climática desde su universidad, desde su colegio. Hemos visto a los jóvenes mucho más activos, inclusive con las ganas de tener iniciativas propias, de liderar proyectos de desarrollo comunitario en sus territorios. Obviamente, pues esto es una perspectiva desde lo que hemos podido trabajar y hablar con jóvenes que se han visto relacionados con nosotros a través de nuestros proyectos. No podría ser, digamos, que una visión generalizada, pero sí creo que la gente de alguna manera se está dando cuenta que, digamos, que tomar acción sobre temas ambientales ya no es una opción, sino una responsabilidad. Al menos hoy la gente ya empieza a hablar de sí, tengo que reciclar y tengo que separar la basura, y los niños empiezan, por ejemplo, en los colegios a hablar de los ODS, ya saben cuáles son estos objetivos de desarrollo sostenible y quieren aprender un poquito más de temas ambientales. Ya hay muchos colegios que internamente están promoviendo la huerta, por ejemplo. Entonces, digamos que esa conciencia social y climática se empieza a acentuar más, y estoy segura que ya todo el mundo ha oído que es cambio climático y que de alguna manera nos va a afectar y que de alguna manera es una crisis. Ahora, hay gente escéptica y la hay en todo lado, y por eso nosotros hacemos parte de este engranaje de muchas organizaciones activas que lo que pretende es precisamente demostrar que hay que hacer y hay que actuar y hay que hacerlo ahora. Entonces, pues yo en cambio soy un poquito más optimista en ese sentido. Lo que te digo, hay probablemente gente que no, pero yo sí he visto que de alguna manera algo nos tuvo que cambiar. Inclusive, para responder tu pregunta, por primera vez en la historia, los medios de comunicación cubren en tiempo real, de manera masiva, la última conferencia de las partes. Y se decía todas las noches en las noticias que estábamos en el marco de la conferencia más importante del mundo en temas de cambio climático, y eso no pasaba antes. Entonces, digamos que también esa relevancia que le han dado los medios, como se lo mostraron al mundo ahorita, en las pasadas semanas que fue la COP26, pues eso demuestra que hay inclusive un mayor interés, no solo de los países, que están allá debatiendo al menos este tema, que sea bueno o no, eso es otro tema, pero también de las personas que están pues conectadas a los medios, yo creo que lo pudieron sentir de esa manera. Entonces siento que sí hay más, un dinamismo mayor, y que la gente pues de alguna manera sabe que ya pedir pitillo de plástico pues no contribuye mucho, y eso sí ya creo que se vuelve un tema de sentido común, pero bueno, obviamente seguimos en el proceso, ¿no?
Sí, María Alejandra, en ese sentido, las noticias también que nos llegaron el año anterior, de esos incendios pavorosos en Brasil, en Canadá, que uno decía, pero ¿cómo así Canadá? Toda la zona de la costa oriental de los Estados Unidos, en fin, todas las tragedias que tuvimos en el clima, pues los medios lo registraron. Alemania, ¿no? Que eso fue, esos deslaves en Alemania, esas inundaciones tremendas que no se lo pensaban nunca. Y bueno, y que están ahí. Y el cambio de temperaturas, ¿no? Que también ha sido, que ha marcado muchísimo. Pues hoy, gracias a las redes sociales y a los medios en líneas generales, pues tenemos una mejor idea de lo que puede estar pasando, ¿no?
Sí, así es. Yo creo que la responsabilidad de los medios de comunicación es muy grande. Aquí creo que Joana me puede complementar muy bien, porque Joana tiene mucha experiencia en precisamente comunicar mejor el cambio climático. Y comunicar es de una responsabilidad muy grande, porque organizaciones como las nuestras, que suman más de 10.000 seguidores en todas sus redes sociales, tienen una responsabilidad muy grande. Y es como qué mensaje enviamos, cómo lo vamos a enviar, y pues medir el alcance que esto puede tener. Por eso creo que la responsabilidad de comunicar mejor, de presentar fuentes reales, ¿no? De no generar confusión, y de promover la educación, aprovechar estas plataformas de las redes sociales para generar conocimiento o debate en torno de temas que son muy relevantes para el desarrollo de un país, como lo es las medidas de sostenibilidad que pueda tener un país. Son muy importantes. Hay que tenerlas y hay que diseñarlas muy bien para mejorar el cambio climático.
Sí, y una de las cosas también que agregar pues a lo que dice Alejandra es precisamente, y es digamos también una de los mensajes claves de parte nuestra como organización, es de ir más allá de la crisis, porque muchas veces cuando escuchamos o vemos en noticias, bueno, todo eso que su merced comentaba ahorita, que los incendios, bueno, digamos, toda esta pérdida de pronto de biodiversidad, de bosques y demás que suceden con eso, en el congelamiento pues de zonas donde comúnmente no tenían tan bajas temperaturas en unas épocas del año, bueno, todo esto también, más allá de mostrarlo de nivel o con una visión fatalista, es también comunicar la oportunidad que nos da el cambio climático. y que es, como ya lo decía, uno de los mensajes de parte de la organización. Es no quedarnos solamente en la crisis, porque muchas veces hablar solamente de la crisis lo que hace es generar temor, generar miedo, generar ansiedad, y eso es lo que estamos también viendo desde hace algunos años, que ha afectado sobre todo a niños y niñas la ecoansiedad. Digamos que sí afecta no solamente a niños y niñas, sino también a los adultos, pero pues lo estamos viendo mucho más en personas jóvenes. Entonces es también mirar de qué manera nosotros podemos comunicar que si bien estamos afrontando una crisis, ¿cierto?, que es clara y no solamente es una crisis climática o ambiental, sino sanitaria con lo de la pandemia y demás, es bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Entonces es también brindarle las herramientas, brindar un mensaje de aliento, un mensaje, bueno, más allá de esperanzador, un mensaje como que llame a la acción, ¿cierto? Que llame a la acción de las personas, de decir, bueno, súmate a esta acción que estamos realizando desde la organización o desde tal plataforma, de qué manera nosotros podemos establecer lazos de colaboración, conectarnos con otras personas de otros países o en nuestro mismo territorio y generar pues alguna propuesta.
Sí, una de las cosas buenas que puede tener la globalización, porque tiene muchos defectos, es el poder compartir información, ¿no? Y muchas veces la solución a nuestro problema ya la tienen en otra parte. Y pensemos en nuestra América Latina, que es un continente muy especial porque esa cordillera de los Andes nos enlaza a todos, de alguna manera. Por más lejos que esté la cordillera de Brasil, si no fuera por la selva amazónica, la cordillera de los Andes no sería lo que es. Y así, en líneas generales, estamos conectados, interconectados. Ese cambio de información creo que nos permite mirar con un poco de optimismo estas realidades nuestras y sobre todo la participación de los jóvenes y jóvenes que están haciendo propuestas, ¿no? Muchas veces calificamos a los chicos como unos chicos tontos que no tienen objetivos en la vida, que ni fu ni fa, pero hay una gran cantidad de chicos que están haciendo propuestas realmente interesantes, que hacen investigación, que hacen desarrollo, que utilizan tecnología, en fin, que van haciendo otra manera de contar la vida, otra manera de solucionar sus problemas, y que sucede aquí en América Latina. Creo que ustedes tienen esa posibilidad inmensa de conexión, interconexión con toda esa cantidad de chicos y de organizaciones que precisamente están buscando soluciones a un tema generalizado que pues es la crisis ambiental y que a veces en grueso, es decir, el ciudadano de a pie no lo ve, primero porque no tiene la información y segundo porque cree que todo tiene que venir de otras partes y no de América Latina.
De acuerdo, yo creo que la agenda ambiental sobre todo la mueven los jóvenes, esa es una realidad, por eso se habla de las Gretas o los Gretas en los diferentes países. Greta es un ejemplo que vino de Europa, pero aquí hay muchos activistas, niños, jóvenes, niñas jóvenes que están moviendo esa agenda, que hacen que latentemente en cualquier debate estén los temas de cambio climático en la agenda de desarrollo del país, y eso es muy bueno porque pues ese activismo consciente y sobre todo responsable por las mismas razones, Carlos, que tú dices, hoy investigamos, hoy realmente nos apasiona aprender del tema, llegar con argumentos, es decir, podemos dar un debate importante y no por la edad que tengamos deberíamos ser descalificados. Por el contrario, creo que somos jóvenes que nos estamos preparando muy bien, inclusive para, ojalá, en el mediano y largo plazo poder dirigir un país. Y para eso, obviamente, pues se necesita también mucha preparación, experiencia, pero yo creo que somos, por lo menos en Colombia en este momento, muchas organizaciones de jóvenes que lideramos temas muy importantes y que hemos podido aportar en la medida que se nos ha dado la posibilidad a debates interesantes que construyen país. Entonces, bueno, Joana ahí me complementa también porque ha estado muy activa en estos temas.
Sí, yo creo que lo importante es también como visibilizar todas estas personas, pues que a nivel individual, desde colectividades, están liderando como estos temas de edades muy pequeñas, ¿cierto? Acá, digamos, alguien que también ha destacado muchísimo en el último tiempo ha sido, por ejemplo, Francisco, ¿cierto? Francisco Vera, pero hay muchos otros niños y niñas acá en el país que están movilizando todos estos temas de liderazgo y también, como lo decíamos antes, desde el argumento, no solamente hacer por hacer o como quieren hacerlo ver algunos, bueno, abrazamos arbolitos y listo, y porque son bonitos, no. No, porque hay, digamos, muchas razones de peso que nos llevan a exigir, pero también a proponer, porque eso también es algo importante, que no solamente nosotros estamos hablando de que las juventudes y las nuevas generaciones están simplemente exigiendo a los gobiernos que hagan su parte, sino que también están ellos mismos haciendo su parte y generando apuestas y propuestas.
Un ejemplo de estos jóvenes son ustedes, precisamente, que es un grupo de profesionales, como les había comentado al comienzo de este programa, están súper preparados, todos con una cantidad de estudios impresionantes, que bueno, se han tomado la molestia de pensar un país distinto, de pensar una sociedad distinta, de pensar una manera de vivir en nuestro país y en América Latina, indudablemente, porque no podemos seguir con este sistema que ha demostrado que bueno, tiene unas falencias muy grandes, que estamos desafortunadamente atentando contra la vida nuestra, porque finalmente el planeta como tal, esa roca azul, pues seguirá estando ahí en la Vía Láctea, pero si nosotros seguimos en este plan, pues muy probablemente desapareceremos como especie, y con ella arrastrando una gran cantidad de especies que es muy triste tener que reconocerlo, que en muchísimos casos ni siquiera la conocimos o la investigamos o la estudiamos. El camino ese puede ser este que ustedes han tomado desde Climalab, un trabajo de jóvenes para los jóvenes con una proyección no solamente nacional sino continental y mundial, porque finalmente este tema de la crisis ambiental nos afecta absolutamente a todos. Aquí no se escapa nadie. Aquí que yo vivo en tal lugar escondido en el monte, no, allá le va a llegar. Porque finalmente el planeta es un ecosistema, es un sistema donde cualquier cosa que nosotros hagamos en detrimento del mismo, pues más temprano que tarde nos va a pasar la factura por el daño que hemos ocasionado. Pues María Alejandra Telles y Joana Cifuentes, muchísimas gracias por haber compartido con nuestros oyentes y aquí con El Último Café, pues un poco de esta experiencia que ustedes han realizado en estos 4 años, ya iniciando este 22, pues con mucha esperanza y muchos deseos de seguir trabajando por la vida, por un planeta posible para todos. Así que muchísimas gracias.
Carlos, gracias a ti por la invitación y por tener en cuenta este tema que es tan importante y que ojalá con esta entrevista contagiemos a más jóvenes para que empiecen a trabajar por sus territorios y que pues nosotros como Climalab abiertos a recibir incluso voluntarios, siempre hemos estado abiertos a eso, quien se quiera vincular, entonces pues bienvenidos también y de verdad pues muchos éxitos también con este programa tan chévere que tienes. Y bueno, no, aquí siempre bienvenidos en Climalab. Muchas gracias.
Sumarme al agradecimiento pues de Alejandra y pues igualmente invitarles a que sigan nuestros proyectos, que se sumen, nos pueden seguir a través también de nuestras redes sociales, bueno, nuestra página web que recién estrenamos hace poco, www.climalab.org, y nos pueden escribir pues para estar en contacto y también apoyarles en esas ideas y propuestas que tengan desde sus propios contextos.
Bueno, y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por su compañía, por haber compartido este último café. Y recuerden, nosotros también somos responsables de esta crisis ambiental, desde cualquier aspecto. Monte más en bicicleta, deje de comprar tantos electrónicos, consuma de una manera más racional, separe la basura, en fin, tenemos tanto para hacer para poder salvar, no el planeta, nuestra existencia sobre él. A todos ustedes muchísimas gracias y la invitación a que sigan aquí en Uno y Minuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.